Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Paloma y Nacho. En una edición sumamente especial, como pueden ver, no estamos en el set habitual en la cabina, sino que hoy decidimos expandir nuestros horizontes, así como la película de la que vamos a hablar el día de hoy también expande sus horizontes hacia otra geografía china. Estamos en una sala de Cinépolis, muy bella, muy bonita, con este fondo de Kung Fu Panda 4. Detrás de este micrófono se encuentra su servidora Gaby Mesa con Z, y en esta ocasión me acompaña Ale Rey.
Bienvenida, Ale.
Muy emocionada de estar aquí.
Me tengo que portar bien porque tú siempre me estás vigilando. Ahora te voy a vigilar yo.
Sí.
Porque hecho, nuestro querido Bully está en una gira por la obra de Tok Tok. Saludos a Otto, Otteteteo. Saludos a Bully. Y bueno, pues tenemos un par de invitados bien especiales quienes forman parte del doblaje. Son los protagonistas más bien del doblaje de la nueva película de Kung Fu Panda 4. Verónica Tuzán y Omar Chaparro. Oigan, bienvenidos a Paloma y Nacho, que no somos ni Paloma ni Nacho, pero...
Es lo primero que pensamos, nos volteamos a ver tú y yo así, ¿quién es Paloma?
No,
yo pensé
palabras.
Que iba a sacar dos títeres y uno iba a ser Paloma y otro Nacho.
Sí, hemos pensado en tener nuestros mopes.
¿Pero por qué Paloma y Nacho?
Ajá. Pues por las palomitas y los nachos.
¿Y el logotipo es una palomita y una?
Sí, muy minimalistas, que parece más bien como un mono con pelos así, pero es un queso arriba.
Y es el
queso. Luego se los mostraremos.
Está bueno el nombre Paloma y Nacho.
A que no se les va a olvidar.
No.
No.
Oigan, vienen a promocionar la película de Kung Fu Panda 4.
Ay, sí, está tan bonita.
Sí. Omar, tú ya tienes... ¿Cuándo fue el estreno de la primera película? ¿Te recuerdas?
En 2008, ya hace 16 años casi.
16 años. Fíjate que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad con actores que prestan su voz a personajes por tantos años. ¿Cómo funciona eso? O sea, realmente, ¿tú regresas a escuchar la película original o sientes que ya bueno, que das vida al personaje de Po, vive dentro de ti, es fácil sacarlo? ¿Cómo es el ejercicio, no? Para regresar a darle vida a Po después de tantos años.
Es que precisamente no hubo ejercicio. Me avisaron dos semanas antes que íbamos a grabar y la verdad no tuve tiempo de ver las películas, pero pues ya las he visto. Y sí fue así como, ¿están listos? 3, 2, y yo.
¿Pero no practicaste, no sé, en camino a la cabina?
No, no quería.
¿Nada?
No quise.
No quise,
este güey vive aquí, o sea, 16 años, tú no sabes todo lo que ha marcado mi vida Po, no solamente sus enseñanzas, sino su ternura, el me ha acercado a gente de donde yo no llegaba, ¿no? Hay muchos niños que me ven como Po, ¿no? Entonces, es pura gratitud, y llegué y abrió el micrófono y ya, ¡Maestro Shifu! Y dije, ahí está.
100%.
¿Sí?
Y mencionas algo bien interesante, pienso, Ale, también, ¿no? Que creo que a lo largo de tu carrera has puesto como mucho pie en como un público más adulto. ¿Cómo fue el saber, yo también con Detective Pikachu y muchas más películas, pero cómo fue el entender que ahora tu imagen también era relacionada con un público infantil? O sea, ¿cambió algo en tu forma de presentarte como en público en redes sociales o no?
Pues yo creo que entre más fácil sea para uno, entre más cómodo te sientas haciendo lo que haces, vas a conectar mejor con la gente. Creo que si me pongo a cuestionarme, me ven los señores de 70 años, entonces voy a comportarme de cierta manera. Me ven los niños, entonces voy a ser más juguetón. Yo creo que la gente se da cuenta cuando uno tiene caretas, que de por sí todos tenemos caretas, ¿no? Y no es lo mismo cuando tú hablas con tu mejor amiga que cuando hablas con tu papá. Tenemos caretas, pero creo que los años, el regalo que me han dado es aprender a tener las menos caretas posibles y ser quien eres. Obviamente siempre trato de que no se pierda mi esencia y también nunca he sido ofensivo y no trato de decir cosas que lastiman a las personas. Sin embargo, si alguien se lastima, también he aprendido que no es asunto mío. No puedes quedar bien con todo el mundo, ¿no? No sé si contesté bien, pero disperso, yo me voy por las ramas.
Mejor.
Ahorita que dices esta parte de no lastimar a nadie más o que no es como tú, o sea, que no es tu responsabilidad, ¿no? Un poco creo que de eso va esta nueva película de Kung Fu Panda, ¿no? O sea, de esas enseñanzas.
Mi jefa, regresando al tema. Kung Fu Panda, perdón.
Sí, por cierto. Pero un poco es esa enseñanza, ¿no? Como qué otra enseñanza creo que te ha dejado como Po después de estos 16 años de estarlo interpretando, ¿no?
Es que Po, yo creo que cada película de Poe es como, como un libro de Joe Dispenza, de superación personal. Está plagada de mensajes y de enseñanzas. Y algo tan simple como lo dijo en la 1 el maestro Uwe. Parte de ahí, eso a mí me ha ayudado a cambiar la vida, aunque la primera vez que lo escuché hace 16 años, dije, ¡ay, sí es cierto! Y uno no lo asimila, no lo entiende, hasta que llega la vida y te sacude y empiezas a entender esta información que está ahí, que es bellísima. Algo tan simple como cuando Uwe le dijo a Kung Fu Panda, ¡po, el pasado ya no existe, el futuro es incierto! Pero el ahora es un regalo, por eso se le llama el presente. Y si te pones a analizar esa frase, es la clave de la existencia, sí, de la vida misma. ¿Tienes problemas de ansiedad? Es que tu cabeza está demasiado pensando en qué va a pasar, cuándo pagará la renta, que me van a divorciar, me van a demandar, se va a acabar el mundo, el gobierno lo van a derrocar. ¿O tienes depresión? ¿Estás triste? Estás demasiado en lo mal que hice, las heridas del pasado, mis traumas. Estás allá. Si tú realmente te centras en lo que tienes aquí enfrente, no hay carga, hay paz. Pero es tan difícil, es tan fácil decirlo. Y tan difícil porque esa voz incesante de nuestro gran oponente, que es el ego, de la mente egotista, no cesa de hablar. Y además se le suma la voz del programa que tenemos metidos aquí, que son las creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros que están ahí, que se están repitiendo como una grabadora. Y es tan difícil, porque la voz del presente es la voz del alma y esa habla muy despacito. Sí. Ahí está, ahí está.
¿Joe Dispenza es el de Deja de Ser Tú o el de On Wedding Night? Ah, ok. Sí. Es que hay otro que habla muy interesante. Me gusta mucho que hayas mencionado esta frase y con eso me gustaría también arrancar con Verónica. Tú, Vero, ¿tienes como alguna frase, algún mantra que te repitas, no diariamente, pero ocasionalmente que te guste mucho? Porque creo que esta película está plagada, incluso hacen como un poco broma de eso, ¿no? De que Po como que no tiene todavía esta maestría para poder transmitir sabiduría con frases. Entonces saca frases muy chistosas. Sí. Pero quería saber si tú, de pronto hay una frase que te haya como generado un impacto en tu vida. Como pues, algún proverbio, tal vez.
No sé como un proverbio tal cual, pero... Creo que, o sea, hace muchos, muchos años que me divorcié, hace como, ¿qué será? Casi 18. No, 18.
Vas a cumplir 19 en
18,
julio,
porque julio. Este es mi cumpleaños.
Pero ¿sí? Yo fui a tu boda.
Eso.
A tu divorcio no fui porque no me invitaste.
Estuvo más padre. Mucho mejor.
Pues te veías más contento.
Sí. Y entonces, yo me acuerdo que me acababa de divorciar y me había mandado a hacer un anillo y le puse me amo. Y entonces después me encontré a mi ex y entonces él me dijo así de, órale con tu anillo, ¿no? Tus problemas narcisistas. Y le dije, no, es que es un recordatorio que ese es mi punto de partida. Y eso me dijo, ah, no, pues, ay, perdón. No, le dije, por eso me divorcié de chaparrito. Ah. Porque pues no estás en las vivas. Y creo que esa parte se nos olvida un montón. Estamos al servicio de, creo que viene muy bien con lo que estaba diciendo Mar y lo que estabas preguntando, de estar al servicio de alguien más, si son jóvenes, si son viejos, si son niños. Y la verdad es que pues no le vamos a dar gusto a nadie, nunca, jamás. Siempre vamos a quedarle debiendo. Entonces lo más importante es el punto de partida que somos nosotros. Y si te eres fiel, y eres congruente y tu toma de decisiones hace que tengas paz y tu toma de decisiones hace que estés alineado con tu cabeza y tu corazón, entonces el me amo no suena desde el ego, claro, sino suena desde el respeto y desde el vínculo más cercano que es contigo, ¿no? Y justamente, como dice Omar, la programación a la cual todos hemos sido supeditados, en donde pues de repente contesta tu tía Lupita, no eras tú la que contestó esa. Y de repente dices, es que claro, yo quiero hacer esto. Pero no, así fue como te dijeron que tú querías hacer esto. Y me parece tan lindo de esta película que cuando los personajes son tan fieles a ser ellos, de repente las sorpresas vienen y dejan que las cosas les sucedan. Y entonces ahí vienen unos regalos y una magia fantástica.
Claro. Que algo bien importante también tiene que ver con este vínculo que hacen sus personajes, ¿no? Que viene también como de encontrar justo nuevos vínculos en las personas y el tema de la confianza, que es bien importante. Y rezando un poquito también al tema del doblaje, no sé si ustedes platicaron antes de... Porque usualmente se graba por un lugar, no, seguramente no se vieron en la cabina, ¿no?
No.
O sea, cuando tú grabaste, Verónica, tu parte ya estaba la de...
La de Omar,
ya está. Sí. ¿Te ayudó eso, como ya tener
claro,
ese rebote?
Claro, claro, porque entonces ya ves cómo te estás relacionando con él, ¿no?
Claro.
Sí, yo sí, grabé con Aquafina.
Oye, que tampoco está mal.
Oye, le fue mejor.
Está en la sopa, ¿eh?
Pero fíjate que la parte de que se imagina la gente que estamos grabando y sí la pasamos muy bien, pero es poco fácil porque te ponen la película con cama de agua ahí que dice DreamWorks y
sí, ni se ve,
Chaparro,
no se ve nada.
Y a veces
y luego
no está terminada.
Gachos.
Sí,
ajá.
Los dibujos en blanco y negro. Y a veces no alcanzas a ver bien la boca del animal. Tiene su ciencia. Pero sí me hubiera gustado que hubiera estado tu voz, me hubiera ayudado.
Sí, es diferente, ¿no?
Pero ayer me ayudaste. ¿Veas qué linda se portó esta mujer en las entrevistas? Es una guerrera. Hablando de maestros, es una maestra. Tiene cara de mamona, pero te juro que es linda.
La cara no me ayuda, pero vea, estoy acostumbrada.
Es linda.
¿Por qué dices que es una maestra? Qué lindo ese comentario.
¿Eh? No, porque yo sé, esta mujer trae muchas cosas ahorita lidiando, como todas las mujeres, uh-huh. pero ella en específico y... Tempranito, ahí no se quejaba. Yo dije, esta mujer está cabrona. No. Nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo carga. Y yo sé el costal que trae y la disciplina, el profesionalismo y además, guapa. Y no tiene canas.
No me pinto el pelo. Pero no, yo lo que
la
creo que
es verdad.
Que el comentario de Omar es haciendo a Po tantos años. Entonces soy la nueva del salón. Y llegar a jugar otra vez, así de, ¿me prestan sus juguetes? Y la verdad es que sí.
Pero te los robaste, o sea. No.
La verdad,
esta
felicidades,
Shen,
¿eh? Tu voz quedó increíble.
Está ¿qué onda con su personaje, no?
Que justo mencionabas lo de las mujeres, ¿no? Pero no solamente tenemos a esta protagonista femenina, sino también la villana, ¿no? Que la villana me
la
pareció.
Camaleona, no, hombre. Aida López, que hace la voz de la camaleona, es fantástica. De por sí es una actriz ototototota. Yo cuando la escuché dije, ¡ah, claro! Es que esa voz le va increíble a la camaleona. Mm-hmm. ¡Qué villana!
Tenía que ser un vozarrón, no sé qué piensas tú, Ale, sí. Para un personaje que, bueno, claro, toma diferentes formas y de pronto es un elefante, pero realmente su forma original es chiquita y aún así tiene una presencia. Y no solo es la animación, sino que la voz también creo que aporta esa parte.
Sí. Aida López, una maestra. Aida López. Debería estar aquí Aida López.
¿Dónde está Aida López? ¿Por qué no está Aida López?
No, no,
traigan a Aida López.
Ten espíritu.
Pero hace una villana espectacular. Tú mismo lo decías ayer, ¿no? Acerca de tus villanos.
Este es el villano pues más temible, yo creo. Si yo fuera Po realmente. Bueno, sí, soy Po. Sí, este es el villano más terrible. Sí, lo acepto.
¿Cómo fue este proceso, no? Porque dices, entré como la nueva del grupo, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue este proceso de enterarte como de que sí era tu personaje? O sea, bueno, que te habías quedado
pues,
ya con el personaje.
Hice casting y después el tráiler lo sacaron. El tráiler fue un madrazo.
¿El tráiler ya tenía tu voz?
El tráiler ya tenía
Es que a veces pasa
voz.
Que no.
Ajá. Y no, lo cual no significa que te quedes. O sea, te pueden pedir que te quedes en el tráiler y si se meten ahí IMDb, dice tráiler, la voz la tiene fulanito, pero la película la hizo sutanito.
Uh-huh.
Entonces yo dije, bueno, pues mira, me la voy a jugar, a mí me encantaría hacerla. Pero de todas maneras, cuando yo hice el tráiler, yo no me imaginaba que Shen era este personaje tan importante y tan entrañable en la película. Y después ya cuando me dijeron, oye, pues te quedaste, dije, no, pues qué padre. Y luego la voy descubriendo, no, o sea, más la sorpresa.
¿Qué es lo que más te gusta como del personaje de Shen?
Hemos hablado mucho acerca de cómo las circunstancias no te definen. Uh-huh. Y depende de ti lo que haces con esas circunstancias. Uh-huh. O sea, sí, sí te moldean, pero no te definen.
No, es que me quedé pensando.
Ajá, te vi la carita así como...
No, pero no era un juicio de que no estoy de acuerdo, solo estaba como integrándolo.
Porque lo que creo es, o sea, siempre yo tengo la fortuna de que mis papás ¿no? Por ejemplo, llevan 55 años juntos y se aman y se adoran. Y cuando oigo estas...
Saludos a Francisco y a Matías. Melita.
Sí. Y entonces de repente oigo estas historias de, pues es que mi papá era un hojaldre y me pegaba y entonces, ¿no? O mi papá era alcohólico y entonces pues, yo soy alcohólico y también pego. Entonces, claro, desde no conocer esa experiencia, yo lo que pienso es, bueno, si tú lo padeciste tanto, pues no lo repitas. Suena muy fácil, ¿no? Y estoy poniendo casos muy complicados, pero creo que también los patrones y cómo fuimos configurados, valdría la pena decir, yo no quiero eso, aunque me lo hayan metido hasta la médula, es no, muchas gracias, yo decido que mi vida puede ser así o puede ser asá. Entonces creo que Shen tiene esa parte de la sabiduría. A ella tenía en sus manos la opción de decidir qué quería hacer y tomó el camino.
Mencionas eso, por ejemplo, el ejemplo del alcoholismo, ¿no? Pero una vez alguien me dijo como que puede ser esta idea de soy alcohólico porque mi papá era alcohólico o soy abstemio porque mi papá era alcohólico, ¿no? Uh-huh, que son como esas...
Digo, eso me metí en un tema escabroso porque además
también...
No, pero
también, es interesante.
Pero más bien a lo que quiero llegar es al punto de que, miren, está más fácil y así no me meto en camisa de once varas. Tu papá le va a la América... Tú no le vayas a...
Creo que
sí, no.
Te estás metiendo.
No, o si quieres irle a la América, ¿no?
Pero tú decides.
A tu papá, ¿no? Le gusta el chocolate.
Entonces está más ir sencillo. A los Pumas. Está más padre. Pero es tu opción claro. No comprarle la camiseta amarilla o la rayada.
Sí, pero exactamente es una elección. Pero es poco fácil. ¿Por qué? Por lo mismo. Si Shen toda su vida creció en un lugar donde se dedicaban a robar, y a asaltar, lo tiene impregnado en cada célula,
¿no? Sí, y a
¿no?
veces no entonces, lo puedes ni evitar, ¿no?
Pero cuando entendemos que es un programa, puedes salir y decir, oye, pues sí, he sido toda mi vida una delincuente, pero mañana puedo elegir cambiar. Hay una frase muy bonita que dice, infancia no es destino.
Y por eso es tan lindo cuando a Shen se le presenta Po. Uh-huh. O sea, si lo vemos tantito uh-huh. al revés... cómo la cambió a ella, ¿no?
Claro, porque sí, pues desde ella, el punto de vista de uh-huh. ella, no necesariamente de Po. Y una cosa que me gustó mucho de la película es que en la mente de Po y de la gente que lo acompaña, él es como el centro del universo, ¿no? Él asume uh-huh. que todo mundo, donde quiera que él va, sabe que es el guerrero dragón, y creo que se da ahí, hablando un poquito del ego, como con una prueba de realidad, de darse cuenta de que pues realmente saliéndose de su pueblo ya no es este guerrero dragón, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes qué piensan de esa parte de,
sí, cierto.
De lo que tiene que
bueno, pero abrió el restaurante, estaba buenísimo.
Sí, pero nos ha pasado, nos pasa, uh-huh. te das cuenta que al final nada importa, uh-huh. que al final creemos que somos importantes, que este... personajes, somos este nombre o esta carrera, este cuerpo, y la realidad es que somos mucho más, pero sí es muy bonito cuando Po llega así, conocen al guerrero dragón y quítate, gordo, ¿no? Me acordé una anécdota en Guadalajara que me fui a andar en moto con Adrián Uribe, con unos amigos, y bajé del elevador. Y se abrió así en el lobby del hotel y había como 100 fans con cámaras. ¡Yeah!
O sea, ya sabían que estaban haciendo esa ruta de moto.
Pues yo no sé. Yo nomás vi los fans con así y fue una reacción de, güey, ¿cómo supieron que estaba aquí? El ego, obviamente, ¿no? Y cuando empecé a darme cuenta que nadie me pelaba, dije, ok, no están aquí por mí. Hola, ¿qué tal?
Y
luego, no, me acuerdo que una chavita sí me reconoció con su mamá y, una foto, ok. Y le dije, oye, ¿a quién esperan? Ay, un youtuber, ¿no? No sé, Luisito Comunica, ¿no? Alguien que nosotros, en nuestra otra generación, me hace cuenta que dijo Iván Pérez.
Sí, claro.
Y yo, pero así un gentío. Entonces dije, ahorita va a bajar Adrián Uribe, quiero ver esto.
¿Te acordaste de eso cuando hiciste el doblaje de Po?
Sí, sí, okay. Sí.
Oye, ¿qué cara hizo Adrián?
No, Adrián Uribe, a mí, tú sabes que yo soy muy accesible con la gente. Adrián también, pero no es tanto como yo. Uh-huh. Entonces se abrió la puerta y Adrián fue como... Y hacia la mitad del lobby. Ay, güey, no está conmigo nadie. Y yo cago de la risa. ¡Ah! Sí, brother, hay que ubicarnos. No, 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 no.
No es tan importante.
Sí. Agradécelo, pero siempre. Qué bonito. Y qué padre que mucha gente no sepa quién eres. Qué increíble que hay más mundos por conquistar.
Y creo que está súper lindo en tu caso que además, o sea, después de prestarle la voz a tantos años, hubo una pausa muy importante. Y ahorita te regalaron otra vez el poder jugar con Poa en la 4.
Sí. Y sabes que ayer, bueno, tú ya te fuiste, había una niña llorando de 8 años, así de... Y dije, oye, tienes 8 años y la película se estrenó hace 16.
Sí.
No y la niña se sabe los diálogos de la 1. Lo que te lleva a pensar que esta película la van a ver niños en el 2050. Y gente va a seguir creciendo y es... Y uno ya no va a estar aquí.
Bueno, en el 2050 sí.
Esperemos. Sí, al paso que voy. Oye, yo cada vez me estoy poniendo más joven, de verdad, ¿eh? O sea, más canas, pero me siento mejor. Me siento de 29 años. ¿Verdad que me veo bien?
Sí.
¿Tú qué piensas,
Ale? Ese silencio
¿tú qué piensas?
No, sí,
¿te quedaste está perfecto. Muy
no, es que estaba... también está esperando contestar.
A ver, Alejandra.
Sí, dale. Qué pendiente ese silencio. Ya no le muevas.
¿Cuál es el hombre más mayor con el cual has salido?
No he salido con hombres tan mayores, la verdad.
Por eso, el más mayor.
¿Te gustan los cervatillos?
¿Te gustan chiquillos?
No.
¿Tú, Gaby?
Cervatillos.
El hombre más mayor tampoco he salido con hombres mayores.
Bueno, ¿de qué? ¿28?
No, pues en ese momento tenía 23, o sea...
No, pues no.
¿Salías con alguien de
no, yo también tenía 23.
Ah, ok. ¿Por qué estamos hablando de esto?
Ah, ¿quién sabe? Bueno, cambiando el tema.
Sí, perdón.
Omar, incluso has dado junkets con Jack Black. ¿Te gustaría haber hecho eso con Awkwafina? ¿Qué pensamos de Awkwafina? ¿Te gusta Awkwafina?
Es una actrizota.
Está en todos lados Awkwafina, ¿no?
Sí, está muy de moda.
Sí la ubicas, ¿no?
Sí. Es la loción, ¿no?
Sí.
No, es una piedra.
Sí. Oye, ¿y cómo te fue con Jack Black?
Ajá, cuéntanos.
Ha de haber sido una locura ustedes dos juntos.
Es un cuate súper, me identifico mucho con él. Aunque...
¿Pero para o está así revolucionado todo el tiempo?
No, se parece a mí, tiene esta energía de vamos a echar desmadre. Muy sencillo. Lo vi hace una semana.
¿En la premiere?
En la premiere de Los Ángeles.
Okay.
¿Y cómo te fue?
Me fue increíble.
Qué bien.
Tipazo. Oye, ¿y vieron que al final canta la canción de Baby One More Time de Britney Spears?
Sí.
Me dijeron y yo no lo he visto eso.
Ah, él la canta.
Él la canta.
Ah, no, capté.
Es una gran versión. Es una gran versión de la canción. Ah, me gustó mucho.
Con su grupo, ¿no? Su banda, Tenacious D.
No sé si es con él, pero sí está.
Sí, creo que sí.
O sea, le da como ese giro padre a la...
Mira, que es con la que cierra la...
Sí, exacto.
Sí. Tiene mucha violencia también esta película.
La medida justa de todo.
Sí, creo que bueno. Sí tiene. Hay unos niños fanáticos de la violencia aquí.
A los conejitos. ¿Qué dice? Mi hija hizo a una conejita.
¿Ah, sí?
Que dice,
fuerte y doloroso. Fuerte y doloroso. ¿Cómo lo quieren? Lento y...
Eso. Ah, lento y doloroso.
Lento y doloroso. Sí, rápido y sin dolor o lento y doloroso. Lento y doloroso.
Mira, así te acuerdas.
Salvajes los conejos esos.
Claro.
¿Cómo definirían ustedes el humor de esta cuarta? Porque creo que es diferente que las anteriores, ¿no? En cuanto a cómo se aproxima al humor. O sea, creo que es como todavía más físico, como que todavía más estas ironía humorística en donde el personaje dice, por ejemplo, como, ay, al cabo que nadie nos está escuchando y de repente están aquí 1,000 personas escuchándote, ¿no? O sea, creo que la película juega mucho con eso, pero también ya con un humor más físico. ¿Ustedes cómo perciben el humor de...? ¿Ya la pudieron ver completa?
Sí.
Ok. ¿Cómo perciben el humor de esta película?
Yo creo que le subieron. Sí, obviamente, le subieron. La película tiene que conquistar a los fans. Tiene que conquistar a los fans, pero la primera fue hace 16 años. Tiene que haber cierta evolución. El mismo personaje, el panda, no pierde su esencia.
Ya no digas que fue hace 16 años, como que me algo me da.
Está cañón.
Sí, como que
te pones a ver. ¿Y sabes cuándo fue Cuna de Lobos?
No, hombre.
No. Así siento yo. Yo veía Cuna de Lobos y ahorita ella no sabe quién es Cuna de Lobos.
No, claro que no.
¿Catalina Krill?
Sí, no.
O sea.
No. Luego uno ya se echa chistes y todo el mundo se te queda viendo así.
Sí, a mí pasa muy seguido. Sí. Yo soy muy chavo.
Las referencias como...
Bueno, yo menciono Pokémones con Generación 7, no saben de qué estoy hablando.
No.
O sea, que Bulbasaur, ¿quién es ese? ¿Cómo?
Yo tampoco sé.
Y pero tú eres Pikachu. Tú sí tendrías que saber quién es Bulbasaur.
No, yo sé quién es Sebastián y Charizard.
¿Quién es Sebastián?
Pues el dueño del Charizard de Pikachu.
Ah, o sea, tú.
Yo. Pero Voldemort es del Señor de los Anillos.
No, de Harry Potter.
¿Y Chabelo?
El del Señor de los Anillos.
¿El ecólogo era malo o bueno?
Malo. Su mejor amigo era Coquito, que era un estafilococo dorado.
¿Te acuerdas de Mimoso?
Sí.
me llaman, me dicen, mi mozo.
Sí,
¿qué era?
Ratón. Era como un ratoncito.
Muy
¿no?
bien, ¿eh? Entonces estás Rucaila, pero
traes... No, tiene 31.
Pusiste los hilos.
Bueno, pero si sabe quién es,
no tenía cable, yo creo.
No, no, no tocó burbujas.
No tenías
pero bueno, ¿de qué, de
el
qué
humor.
Estamos hablando?
El humor.
Ah, que le tienen que subir un poquito el volumen. Un poquito, pero en la justa medida.
La violencia.
No, pero te fijas. Oye, el villano. Ve, no vayas villano, más lejos. Sí. El villano tiene que ser... Pues está más impresionante que todos los anteriores, sí, porque cambia formas y de repente... No quiero spoilear nada, pero...
¿De qué villanos venimos? Yo, la verdad, sí tengo un poco como...
Tai Long, el primero.
Sí.
Lord Shen, el pavo real, que hace la voz Gary Oldman, espectacular.
Ah, wow.
Okay.
Kai... que era como un toro, está enojado porque
búfalo,
era,
¿no?
No era un toro, que siempre estuvo encabronado porque le pusieron unos cuernos. Y ahora la camaleona.
¿Ese es el primer villano femenino que hay?
El Pau era gay, pero sí era hombre.
esa no me acuerdo porque los papás de Po, es adoptado Po, ¿no?
Lo adoptó el ganso.
El ganso, y luego el otro panda se le unió.
Después él encontró a su padre. Bueno, real. Encontró a...
No, pero no es una relación como homoparental. Es que no me recordaba, la verdad, ¿eh? Ahora que la volví a
ver. En la 3 se reencuentra con el papá y le dice, hay una aldea de pandas. Y va a rescatar a la aldea. Y el papá está cerca, pero incluso se hace amigo del padrastro. Pero como quien dice, en la 2 perdió una madre, pero ganó a dos padres en la 3.
Sí, creo que esa relación como de los dos papás me gusta mucho,
sí,
¿no? Porque
a mí también.
Como que nunca pelean por él, es mi hijo, no, es no, mi, o sea, es no. nuestro hijo, ¿no? Entonces,
ay, sí,
siento que eso está como bien bonito y como, o sea, como que esta evolución que ha tenido Po, o sea, ¿cómo la has sentido tú alrededor como de estos años? Ya no voy a decir cuántos años.
No,
16.
Habla la evolución de Po y si te fijas de todos los personajes.
Sí.
¿No? El mismo ganso y el papá que en esta película también tiene su arco. Creo que Paul le dice, o no sé quién le dice, no tienes que ser valiente.
Sí.
Solo tienes que aparentar serlo.
Es cierto.
Y qué mensaje tan bonito. ¿Cuántas veces uno tienes pánico y no lo muestres, pero el chiste es aventarte, ¿no?
Exacto. Tenía ayer que estaba viendo la película, se me ocurrió como esta pregunta de, dicen que para que una semilla pueda crecer, pues hay que darle esta oportunidad, ¿no? ¿Ustedes qué oportunidad creen que fue esa como clave que les dieron como para llegar a este punto?
La semilla,
¿no?
Qué bonita pregunta, Ale.
Qué bonita, yo doy conferencias, fíjate.
Y ya se hizo su trabajo.
Y hablo de la semilla. Retomar, okay. Te reto ser feliz. Ahí estamos, trabajando. Pero muy bonito. Te va a contestar Verónica en un momento, ahorita que despierte.
O sea, exacto. Muéveme el mouse.
Wow, te lo voy a robar.
Muéveme el mouse.
Muéveme el mouse.
¿Qué pasó? ¿Qué estamos?
Ya estaba yo en cascadas.
Les decía que Pikachu.
Cascadas.
Todo cascadas.
De Windows 98 la referencia también.
Oye, sí. Así de, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo? No, no, no.
A lo que has
de
hecho
la semilla.
Que te llevó aquí.
Yo creo que, o sea, para mí la semilla que hace que esté hoy sentada aquí con ustedes tuvo que ver con que no les hice caso a mis papás. Ellos no querían que yo me dedicara a esto. Por supuesto que no. Estaba más fácil para ellos desde el machote que ellos tuvieron que llenar, ¿no? Pues que yo me casara, tuviera hijitos y ya, ¿no? Y pues sí, me casé, no tuve hijos, me divorcié. Y entonces fue como, ahí cuando me divorcié fue cuando dije, no, yo, a mí esto es lo que me gusta y esto es lo que me apasiona. Entonces, en el momento de haber encontrado qué era lo que me apasionaba, para mí es esa semilla.
Okay.
Entonces, esto es lo que hago. Y luego cuando me dicen, pero tú haces teatro, pero haces cine, pero haces radio, pero haces podcasts. Sí, porque lo que me gusta es entretener. ¿Por qué tengo que definirme a que no sea yo actriz de algo? ¿Por
es
qué?
Lo que yo digo cuando me dicen, ¿por qué quieres cantar? Quiero cantar, quiero bailar, quiero actuar, quiero hacer comedia, quiero hacer drama.
O sea, porque es más esa semilla de ser un entretenedor que un actor de cine comercial o de teatro.
¿Por qué te limitas?
Porque si está más padre hacer lo que se te da la gana, ¿no? Pero tiene que ver con tu pasión, con lo que a ti te divierte y con el reto también.
Retomar, te reto a ser feliz.
Reto Omar.
Mi conferencia, perdón, aproveché.
Muy bien.
Ahorita te cobramos la mención allá con el de producción.
Híjole, te vas a ver cariño.
Jordi no me cobra.
tu amigo Jordi. Sí. Pero eso, la pasión de poder, los retos también, creo que también tiene mucho que ver con la película, pero ese momento en donde yo no canto, pero pongámoslo, hagamos el supositorio, que yo de repente dijera, quiero cantar, no lo he hecho, no lo hago bien, pero pues, a ver qué pasa dentro de 2 años que me ponga yo.
Sí, te apasiona.
Y sería un reto y quiero hacerlo, vámonos, ¿no? Salir de la zona de confort.
Creo que quienes estamos aquí tenemos un gran privilegio, que es haber descubierto nuestra pasión, sí, ¿no? O sea, también el comunicar, el cine, el arte, etcétera. Pero hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque creo que a veces también es fácil decir cómo encontrar tu pasión, pero no es algo que sales a la calle de que voy a buscar mi pasión. No, como que a veces también hay que ser como empáticos con uno mismo, de que la pasión puede no llegar cuando tú la quieres entender, ¿no? O sea, como que tal vez descubres que tu pasión, pensando como en el ganso que hace los caldos y es fanático de su restaurante, pues te puede llegar a cualquier edad, ¿no? En cualquier momento. Puedes pronto descubrir que tu pasión era ayudar al otro, ¿no? En plantar árboles.
O cambiar de pasión. Cuando tenías 18, sí era hacer esto y luego tienes 20 y es lo otro, ¿no? Uh-huh. Se vale que la pasión también vaya cambiando, porque como tú vas cambiando, de repente dices, esto ya no me significa un reto.
Y no casarse pasión con ello.
Yo creo que, o sea, de las preguntas para encontrar su pasión, ajá, yo he encontrado que es, ¿qué estarías dispuesto a pagar tú por hacer? Okay. Entonces ahí sí dices, no, pues sí.
Y es buscar, al final ya mucha gente no descubre su pasión por miedo a intentar algo y fracasar. ¿Y cómo vas a descubrir si tu pasión si no te atreves? Oye, es que creo que me gustan las artes marciales. Pues métete. Dale. Creo que me gusta el parachute. Pues aviéntate. Quiero moverla, pasa por un peso. Pues muévela. Y ahí es donde equivocándote. Y, ¿sabes qué? No me gustó. Perfecto. Y uno piensa que cuando fracasa, uno se aleja del éxito. Y es todo lo contrario. Uh-huh. Cada fracaso es un escalón que te acerca a eso que quieres, ¿no? Y hay una frase muy bonita de Mark Twain que dice, las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones.
¡Wow!
¡Está hermosa!
Sí.
Entonces, atrévete a ver qué te gusta. ¿Sabes a mí qué me ayudó? Perdón. Precisamente en este de descubrir de la pasión, a mí me, bueno, siempre supe que mi pasión era actuar, cantar, entretener, pero algo que me hizo realmente tomármelo muy en serio, como tirar todos el plan B y el plan C y el plan D, tirarlo a la basura. Si realmente es tu pasión, es el plan A, y el plan B es el plan A. No hay un puerto opción esperándote, no hay opción. Ese es. Y yo tenía 40 años y estaba haciendo un programa.
No, es que me dio risa porque está el panda ahí atrás. Pero, bueno, el panda.
¡Po! Hermoso. Y me vi vestido de, te juro, creo que hasta estaba como dormido y abrí los ojos. Me dormí en un camerino de Televisa. Y abrí los ojos y tenía una peluca puesta y labios pintados y pestañas postizas y un vestido rojo. Estaba vestido de Caperucita Roja. Y el personaje se llama Caperucita Zorra. Y dije, ok, al menos no sé exactamente qué es eso que quiero hacer, pero al menos ya sé qué es lo que ya no quiero.
Ok.
Gesto. Y lo agradecí, no me arrepiento y lo disfruté mucho. Pero ahí fue donde dije, ok,
ya no
quiero hacer esto. Voy a hacer nomás lo que quiere mi alma, mi plan A. Y obviamente fue salir de la zona cómoda y irme a vivir a otro país. Y fue complejo, pero al menos estaba haciendo las cosas por amor ahora y no por miedo. Y esa es la brújula correcta.
Porque además también pensar en el miedo de, no lo voy a hacer. Hay una frase de la película Eat, Pray and Love, que cuando le dice, güey, no es un tatuaje en la cara, ¿no? Entonces, si pensamos que no es un tatuaje en la cara, pues hazlo y si la riegas, ya está. Luego haces otra cosa, no pasa nada. Y luego andamos de, no, es que, ¿qué van a pensar? Sí, a lo mejor piensan en el primer mes y luego ya se les super olvidó que la cagaste, ¿no? No importa.
Estamos tan preocupados por lo piensen, que dicen
los sí, a los demás, cada quien está enfocado en su propia vida, realmente no les importa. Les va a importar 5 minutos para hablar de ti porque tiene esa parte picante de, ay, supiste, pero no, pasas, no les importa.
Pasas de moda.
A mí me liberó una ley que se llama la ley de 18-40-60, ¿no la han escuchado?
No.
Que dice que a los 18 años uno está muy preocupado por lo que piensen los demás. Y a los 40... deja de preocupar lo que piensen los demás. Sí. Y a los 60 te das cuenta que nadie estaba pensando en ti.
Sí, sí, mucho
tiempo.
Creo que muchas veces es eso, ¿no? El miedo de qué va a pensar la gente, y siento que por eso como que nunca te atreves a ajá, hacer lo que verdaderamente quieres. Pero creo que un poco lo que decían, ¿no? Nunca es tarde. Y, o sea, ya me estoy regresando otra vez a la película, pero creo que es eso también lo padre de Kung Fu Panda, ¿no? Siempre hay una enseñanza de los personajes, y creo que ahorita un poco como con Shen me pasó mucho eso, ¿no? El descubrir como estos giros que tiene, y el que ella pudo decidir como no...
Que no tienes autonomía, ¿no?
Ajá, exactamente. O sea, que la enseñaron a hacer de una forma y ella decidió que no tenía que ser así. Uh-huh. Entonces eso está bien bonito. O sea, eso como que destacó mucho del personaje de Shen.
Está increíble.
Sí. Ese es de los mensajes más fuertes que tiene la película.
Sí.
De poder elegir ser algo que ya no quiero ser y dejar de justificar que es que así me educaron, es que soy pobre, es que estoy chaparro. Es que es tu elección.
Uh-huh. Oigan, ya echándose un poquito porras. El ganso... Toda la película él está consciente de que sus caldos es el mejor caldo. ¿Qué cualidad de ustedes, de verdad ustedes abrazan y dicen, es que soy muy bueno en esto que hago? Y están como muy orgullosos de eso.
Bueno, no, o sea, por ejemplo, a mí me pasa, también si tú haces comerciales, yo también, ¿no? Acabo de estrenar 2 podcasts. Y, o sea, para mí estar enfrente de la cámara, por ejemplo, estar en un programa en vivo, para mí es como respirar. O sea, no me implica ni angustia. Estoy gozando y digo, pues sí, soy muy buena para esto. Me prendo la cámara y empiezo a gozar. No estoy ni... Fíjate, cuando estoy actuando me cuesta mucho más trabajo olvidarme del staff o de la gente y de estar en la línea y estar como más presente. Cuando hago tele en vivo, así es como de bajadita. Eso me pasa.
Es que tiene que ser fácil.
Tiene que ser fácil.
Tiene que ser con facilidad,
sí,
y gozo. Pero para que llegues al estado de que sea fácil, o naciste para ello y ya lo traes, o te obsesionas preparándote y educándote hasta que empieza a ser fácil, ¿no?
Sí. Pero también creo que es una pregunta que lamentablemente no estamos acostumbrados a contestarnos y a decir, yo soy súper bueno para esto.
Pero deberíamos, ¿no?
Pues, claro, pero es como esta lamentable manera de reaccionar por ser un pueblo conquistado, de decir, bueno, pues más o menos, la verdad es que sí, lo hago bien, pero no tiene que ver con el ego. Ojalá que todo el mundo pudiera contestar a la primera, yo soy bien bueno para ser... Sí.
Pero luego puede ser amigo también, ¿no?
O sea, no, claro, pero está mal entendido. Si tú dices, de entrada, yo soy súper buena para hacer postres, es como de un...
Es como el simple comentario que yo te dije, ay, me encanta tu pulsera, y que tú sientes muy mexicano sentir la necesidad de, ay, a mí también me gusta la tuya, cuando en vez de decir, gracias.
Gracias, ya, y lo más recibo.
Sí, pero es complicado, se tiene que ejercitar eso.
Sí.
Hay que aprender a echarnos, ¿no? Y a valorar lo que hacemos, ¿no? Y también poder poner nuestro trabajo enfrente y decir, soy bueno haciendo esto.
Sí, está todo bien.
A mí me costó mucho trabajo. Tuve que trabajar esa parte, precisamente por mi mamá adorada, que seguramente está viendo este podcast. Ella me enseñó el ser humilde. Para ella lo más importante es la humildad. Y siempre voy a ser humilde. Pero yo creo que lo llevé a un extremo donde precisamente no me costaba mucho trabajo hasta que me cantaron las mañanitas. O sea, el no merecimiento es algo que he trabajado mucho. Siempre, si empezaba yo a brillar, me hacía a un lado para que brillaran los demás. O sea, es de verdad.
Pero fíjate, porque estaba mal entendido, porque ser humilde, sí, puedes seguir siendo humilde y seguir reconociendo que eres una pistola para hacer esto o el otro.
Totalmente. Tiene que haber, claro, un equilibrio.
Claro.
Tiene que haber un equilibrio porque hay ego de los dos lados, ¿eh? Tanto si eres, sí, Dios, a tanto no, yo no. Es igual, es el ego no dejándote vivir tu plenitud. Y antes que me preguntaban para qué eras bueno, no, pues así, de hecho, no, pues hay lo que diga la gente, ¿no? Y ahora no, ya que lo tengo trabajado, yo creo que ya me fui al extremo.
Sí.
Ahora te puedo decir para todo lo que soy bueno.
A ver, una lista.
Soy muy bueno.
Top 3.
Muy bueno. Yo me considero muy bueno para actuar. Estoy en el proceso de ser muy bueno cantando. Tengo una obsesión. Estoy tomando clases de canto con un maestro de ópera. Y voy a llegar a esa parte donde me sienta tan seguro cantando como me siento actuando, como me siento dando una entrevista. Soy muy bueno para la motocicleta. Me considero un extraordinario piloto. Soy muy bueno para los putazos. Me considero muy bueno para los putazos.
O sea, ¿de entrenamiento físico?
No, obviamente tengo 49 años. O sea, ahorita no me metería a competir.
Con Adame.
No, no digo nada. No digo ya nada. ¿Para qué otra cosa hay? Soy muy bueno para tomar las cosas por el lado amable. Pero para lo que realmente soy muy bueno, considero muy bueno, no lo puedo decir al aire.
Oh. Ok. ¿Qué es ir al baño? ¿No? ¿No era eso? Yo soy muy buena para hacer desayunos.
¿Ah, sí?
Me encanta hacer desayunos.
Pero todo tipo de desayuno, salado, dulce, repostería,
sí,
¿desayuno o no?
Me encanta hacer
desayunos. Ay, yo no he desayunado.
Yo tampoco.
¿Qué haces? Yo hago papitas, papá.
¿Cómo?
Las papitas, papá. Con papa, es cebolla, tomate. Mis hijos se vuelven locos con las mejores papas de. Con un huevo estrellado así en su puta.
Como papas
rotas, ¿no? Rotas, suena, sí, como patatas.
Suena como patatas. Patata, sí, pero yo
les huevos rotos, huevos rotos.
Mis hijos le dicen españoles. Papitas, papá.
Está
bonito.
Mis hijos no le dicen así porque no tengo.
¿No tienes papá, Francisco?
Hijos.
Ah, hijos.
Sí.
Pero podemos invitar a todas las familias a ver esta película.
Exacto.
En Cinépolis.
Amigos de Cinépolis, yo soy Verónica Toussaint.
Y yo soy Omar Chaparro.
Y queremos invitarlos a que no se pierdan esta película. Ya está en todos los cines.
Entonces,
es la mejor película de las cuatro. La villana es la más temible de las cuatro. Y Po está más sabio que nunca. Y llega un personaje a darle un giro de tuercas a esta historia precioso, que es Shen, sí, interpretado por la voz de Verónica Toussaint.
Está muy bonito. Vayan, vayan. La van a disfrutar, la van a gozar. Llena de mensajes ocultos. Preciosa, preciosa, preciosa.
Y también, ¿cómo los pueden seguir ustedes en sus redes sociales? Y momento también para proyectos.
Vender.
Sí.
Voy primero yo.
Espacio publicitario.
Si no, el señor Chaparro, no.
No, dale, dale, dale.
@ Verónica Tous en todas mis redes. Y tengo dos podcasts. Uno que se llama Somos Aliadas con Paola Rojas y Luz María Cetina. Y otro que se llama Mala Influencia con Melissa Mochusque, que contamos historias de. ¿Cómo se llama?
Miedo.
No.
Sexo.
No.
Atracción.
No. Fraudes.
Fraudes. Ay, estaba cerca.
Ahí estaba. Ajá.
Increíble. ¿Dónde se puede escuchar?
En todas las
plataformas de podcast. Uh-huh. Excelente. Ya están disponibles,
sí, ya.
Ambos. Okay.
Vámonos.
Okay.
Bueno, yo estreno Kung Fu Panda. En agosto estreno otra película española que hice con Cassandra Shangherotic, que se llama Cuerpo Escombro. Muy buena. En octubre estreno una película que se llama The Wind Walker o Señales del Corazón, que ya viste el tráiler. Creo que en mayo voy a sacar un nuevo tema musical con mi amigo y que en paz descanse el rapero mexicano Lefty. Grabamos un tema de Pedro Infante, quedó increíble y en una semana voy a estar yendo a Guadalajara a grabar este video.
Okay.
¿Y qué más? ¿Qué más vienen cosas? ¿Quién es la máscara? Voy a hacer teatro, voy a estar muy cerca de mucho trabajo aquí en México, una serie y pues aquí si se topan conmigo en la calle, de verdad, nomás tengo la cara de mamón, acérquense, soy buena onda, me gusta.
Sí, sí es.
Me gusta.
¿Mamón o buena onda?
Convivir.
¿Las dos?
Ah, okay.
Ah, bueno, sí soy mamón por juguetón, pero no soy, nunca niego una foto, a menos de que me vaya a dejar el avión, pero ahí estoy. Síganme. Oye, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias.
Ale, ¿cómo te pueden seguir a ti en tus redes sociales?
Ah, bueno, yo estoy como yo soy Ale Rey.
Y yo como @GabyMesa8. Y muchas gracias a ustedes. Vayan a seguirlos en sus redes sociales, a apoyar sus proyectos. No olviden que todos los viernes hay un nuevo episodio de Paloma y Nacho. Y en vivo todos los sábados en punto a las 10 de la mañana por XFM 104.9. Saludos a Bully una vez más. Y pues vayan a ver Kung Fu Panda 4. Nos dicen qué tal les pareció. Y gracias, es todo. Muchas gracias, equipo.
Es todo.
Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Gracias, Exa.
Gracias, Cinépolis.
De Paloma y Nacho.
De Paloma y Nacho.
Gracias, Paloma y Nacho.
Amigos, qué gran entrevista con Omar Chaparro y Verónica Toussaint. Recuerden que Kung Fu Panda 4 ya está en cartelera y queremos dar a conocer a los ganadores de la quiniela de Paloma y Nacho. Y los ganadores son: tercer lugar, Uriel Alexis Cano Robles. Premio, un par de AirPods Max de Apple. Segundo lugar, Norma Angélica González Urbano. Premio, una consola PlayStation 5. Y el primer lugar, nada más y nada menos que es para Laura Patricia Cárdenas Terrón, con un premio de un iPad de décima generación. Recuerden escucharnos los viernes y sábados aquí en Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho.
Paloma y Nacho.
Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.